próximos años. Y uno de los asuntos más debatidos en materia migratoria es el futuro de los denominados Dreamers, estos jóvenes que viven en los Estados Unidos, hijos de indocumentados que ahora peligran y bueno, pues que podrían ser regresados a México, aunque no conozcan pues mucho de este país, aunque pues su vida la tengan en Estados Unidos. Y vamos a platicar con la doctora Silvia Giorgiulli. Ella es demógrafa, presidenta del Colegio de México y especialista en migración. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Lupita, gusto en saludarte.
Igualmente. Pues, ¿cuál en estos momentos podría ser una puerta para los Dreamers, para estos jóvenes? Todo el mundo está realmente muy preocupado, quedan tan solo unos días, parece que estamos en cuenta regresiva para una catástrofe en diferentes sectores.
Pues sí, bueno, creo que a los Dreamers ocurre lo que define el panorama hacia los siguientes meses, que es la incertidumbre, ¿no? Está pues la cuestión sobre todo de aquellos que entraron bajo el programa DACA, esta acción ejecutiva del presidente Obama, que les dio un estatus de regularización por 3 años, y en el cual tenemos pues a cerca de 750 mil jóvenes, la mayoría, el 70% de ellos mexicanos, que están en el sistema estadounidense, están catalogados, se tiene su información, y pues la duda de qué va a pasar en términos de con el cambio de gobierno, ¿no? Ya entre las cosas que ha dicho Trump es que, bueno, pues se cancelaría el programa de DACA, entonces pues le cierra la puerta a los que son, los que podrían renovar o que son posibles candidatos, pero por otro lado está la incertidumbre de qué pasar con los que ya están, con los que van terminando los periodos de 3 años, ¿no? Ahora, en este panorama de incertidumbre hay varias cosas, o sea, uno, decimos, bueno, pues México tiene que estar preparado que si regresara, pues sí, y deportaran a este...
¿Qué podría hacer el gobierno, no?
Jóvenes. Pues mira, ¿qué podría hacer el gobierno? Yo digo que hay responsabilidades a varios niveles, ¿no? Uh-huh. Uno es en términos de qué podría hacer el gobierno, qué podría hacer el gobierno para aprovechar el potencial de estos jóvenes, ¿no? Que son jóvenes, en el caso de los de DACA, son jóvenes que terminaron al menos el GED, que terminaron al menos la prepa en Estados Unidos, muchos con formación universitaria, con posgrado, que hablan perfectamente bien inglés, y pues que en realidad son un recurso, ¿no? Y son mexicanos con plenos derechos y que tendría que estarse pensando en su forma de integración y de aprovechamiento dentro del contexto de la economía y del país, ¿no? Y por otro lado, lo que digo es que son a varios niveles, pues porque también está el tema del reto de la integración social, ¿no? En un evento que tuvimos la semana pasada aquí en el Colegio de México con un grupo de DACAS, salieron temas como, por ejemplo, el racismo, no el racismo, la discriminación, ¿no? La burla que tienen que enfrentar porque, pues obviamente llegan a México, no estudiaron en el sistema educativo de México, muchos de ellos, son muy poquitos años, hablan un inglés, un español malo, escriben probablemente no muy bien, y pues es así como hay el pochismo o hay la discriminación porque no hablan bien, porque no escriben bien, etcétera. Entonces también ahí hay un compromiso de la sociedad mexicana de ser flexible, de abrirse y de integrar a quienes, pues, como ya lo dije, son mexicanos con plenos derechos y que vendrían en una situación de vulnerabilidad, porque efectivamente, como tú dices, pues muchos de ellos fueron hace, la mayoría se fue hace más de 10 años, uh-huh, ¿no? Entonces, pues los contactos, ya muchos de ellos ya no tienen familia aquí, en las comunidades de origen de sus padres ya no tienen vínculos cercanos. Entonces, bueno, pues es una situación de incertidumbre y un gran reto.
Claro. Oye, ¿y está reaccionando de manera lenta el gobierno? Porque no vemos que estén anunciando como muchos programas o muchos proyectos de lo que pudiera ocurrir en caso de que todo esto suceda. Ahorita tenemos, como tú dices, esta incertidumbre, pero pues ni tanta, ¿no? Porque sabemos que este señor va a llegar con unas acciones realmente muy severas. O sea, no nos podemos llamar a sorprendidos, ¿no?
Pues sí, o sea, hay varias etapas. Mira, el gobierno mexicano tiene una red de consulados con una dinámica de protección consular instalada, y lo que, o sea, como que si uno lo va yendo por etapas, pues lo primero es la cuestión de protección consular, ¿no? La cuestión de la asesoría legal, la cuestión de apoyarlos en los trámites, de no dejar tampoco que señalen, porque también surgen muchas redes de fraudes en torno a abogados, etcétera, pues acompañarlos en ese proceso con información y con asesoría legal y con apoyo desde los consulados, ¿no? Y eso es algo que ya se ha estado haciendo. Lo que es probable que pase es que aumente la demanda de este tipo de apoyo por parte de los consulados y que pues que están preparados para poder atender ese aumento en la demanda, ¿no? Y lo otro tiene que ver con el proceso de integración en México. O sea, ahora, el problema siempre cuando uno habla de migración, sobre todo migración de retorno, es que vienen a integrarse a un mercado laboral que de por sí está en una situación bastante adversa y delicada, ¿no? Uh-huh. O sea, es mucho más difícil integrarse al mercado laboral cuando tienes la situación de incertidumbre, de precariedad, de estancamiento económico, etcétera, que está enfrentando México en este momento, ¿no? Pero ahí hay, por ejemplo, ha habido propuestas e iniciativas interesantes, por ejemplo, los que están estudiando, ha habido propuestas de algunas, al menos verbales, de algunas universidades como la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ha dicho que apoyará en el proceso de inserción para aquellos que están en el proceso educativo. Ahí la SEP puede jugar un rol muy importante en términos de facilitar los trámites, que para quienes estudian fuera es muy complicado revalidar estudios y reconocimiento de estudios aquí en México, ¿no? Entonces hay como acciones muy concretas que se pueden definir de manera muy rápida y que hacen una diferencia pues en el momento de llegar y enfrentarse al contexto mexicano.
Ahora, no nada más tenemos esta situación de los Dreamers, tenemos la situación en general de migración de personas que van a tener que venir. Decía Donald Trump que iban a ser no sé cuántos millones, y luego ya le bajó, primero eran 10, ¿no? Y luego ya le bajó como a 3 millones. También sí. Tenemos que pensar en esa otra parte, más las personas que tenemos nosotros en México que tenían la intención de viajar a Estados Unidos, y luego Barack Obama decide que, pues, esta situación, por ejemplo, para el caso de los cubanos, pues ya no aplica, y entonces, pues tenemos una cuestión bien compleja.
Bueno, hay muchos cambios y hay que ir viendo cómo se acomoda, ¿no? Una cosa, por ejemplo, es la viabilidad de la implementación de la estrategia de Trump. Por ejemplo, para lograr estas deportaciones, pues tendrían que tener una coordinación muy cercana con autoridades locales, ¿no? Y yo creo que en muchos casos, por ejemplo, alcaldes y gobiernos estatales no van a ser tan enfáticos en la implementación o en entrar en la lógica de persecución de los migrantes. Y no solo hablo de la ciudad de Santuario, sino inclusive otros espacios, por ejemplo, otras ciudades fronterizas, que a lo mejor no necesariamente son ciudades Santuario, pero que van a tener una posición mucho más reticente en términos de su rol en implementar o de empezar con una lógica de persecución de los migrantes. Claro, tendrás los extremos, ¿no? Por un lado unas que no y por un lado otras que sí. Y lo otro que quería decir, bueno, dentro de la incertidumbre y dentro del panorama tan negro que se prevé, hay otros elementos como, por ejemplo, la semana pasada oí que se hablaba de nuevo de volver a presentar en el Senado la iniciativa del Dream Act, de esta parte de permitir la regularización ya permanente de quienes entraron de niños y que no tienen ningún récord de criminal y que además terminaron la preparatoria. Y a lo mejor con la nueva composición del Senado son acciones que si estuvieran detenidas con un gobierno más dividido entre Obama y el Senado en los años pasados, pues que a lo mejor ahora se abre una perspectiva para abrir, para que pasen, ¿no? Pero eso pues no lo vamos a saber hasta los siguientes años.
Claro. Muy bien, y por lo pronto pues hay que abrocharse el cinturón, ¿no?
No queda otra, y estar preparados, uh-huh, yo creo, con la mejor disposición para apoyar, en este caso, pues a la situación de una población vulnerable que se fue, pues muchos de ellos, como decían, de niños, porque los padres se los llevaron, uh-huh, y pues y la sensibilidad de todos para ayudarlos y acompañarlos en ese proceso de regreso a México.
Pues sí, muy bien, doctora, muchas gracias por conversar con nosotros, muy buenos días.
Buenos días.
Y ya estaremos viendo cuáles son las medidas en materia de migración precisamente que aplica el señor Trump, que como usted ya sabe y ya conoce, pues por dónde va la bola, ¿no? Acaba de hablar de la situación de Alemania con Angela Merkel, a quien criticó por haber recibido, por ejemplo, inmigrantes. Así la situación, vamos a esperar, como dice la doctora, para saber pues qué es lo que se tiene que hacer, qué acciones se tienen que emprender. Silvia Yorguli es demógrafa, presidenta del Colegio de México y especialista en migración.